Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Domingo 16 de agosto arranca una edición especial de El Tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, también el 16 de agosto Paco González. ¿Sigues por ahí, Paco?
Aquí sigo, Juanma.
Elías Israel. Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Estás feliz, más feliz que una perdiz, no?
Muy contento con mi amigo, Julen Lopetegui. Muy, muy, muy contento por él.
Sí, sí. Está haciendo un año espectacular. Ya pase lo que pase, el año de Julen ha sido francamente bueno. Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Has disfrutado? ¿Has visto el partido?
¿Te ha gustado? Sí, he visto el partido. Me ha gustado mucho y, por supuesto, lo he celebrado porque me parece el éxito. No solamente de Julen, sino en general de la gestión del Sevilla, ¿no?
Totalmente.
A diferencia de la temporada pasada, ha habido una contratación importantísima, que es Monchi, y ha devuelto al Sevilla pues ese espíritu de competición que tiene Europa, que es maravilloso.
Totalmente. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, queridos?
Te he estado escuchando en el partido, la admiración por este club y por este equipo, ¿eh?
Sí. Les he dado las gracias porque me ha parecido que nos ha hecho pasar una tarde extraordinaria. Y que se ha rematado con ese partido en la Romareda, la tristeza tremenda de Zaragoza, que lo ha tenido todo en contra, empezando por ellos mismos, y el pachetazo, lo que este hombre ha hecho con el quinto presupuesto más bajo de la categoría, es enorme. El fútbol, incluso el 16 de agosto, es terrible.
Sí, sí. Miguel Rico, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Hay que estar en Barcelona, ¿eh? Hay que comentar muchas cosas. Hemos...
¿Qué pasa algo o qué?
Bueno, le ha dicho Bartomeu ya a Víctor Navarro que Setién está fuera, que es evidente que estaba fuera, pero vamos, que ya lo dice el presidente a la pregunta de Víctor Navarro, y mañana se hará oficial, y lo que no sé es cuánto tardarán en tener al nuevo entrenador, al entrenador de la próxima temporada, y si va a decir mañana cuándo son las elecciones y todo eso. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio. Uy, ahora estamos con Emilio. Sí. Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, bien,
muy buenas.
Aquí en la tierra natal de Miguel Rico, en Lleida.
¿Estás en dónde?
En Lleida.
Ah, en Lleida estás. Ah, vale, sí, vale, perfecto.
Sí, sí. Me han dado una foto desde Lleida, lo más bonito que se puede ver.
¿Has comido caracoles?
No he comido caracoles, sí, he cenado yunganisa.
Y siguen, siguen desde Sevilla, Oliva y Víctor, seguís por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí seguimos.
Nos escuchan directo hasta ahora. El presidente del Sevilla, yo creo que debe ser la persona más feliz del mundo. La más feliz. Sí, sí, yo creo que es el más feliz. Pepe Castro, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal está?
Pues muy bien, como no puedo estar de otra forma, ¿no? Enormemente feliz por dar este paso a la final y sobre todo con un equipo tan complicado como este, que nos superan varias veces el presupuesto, que tiene la calidad que tiene. Y que hoy no solo hemos tenido que jugar un gran partido de fútbol, sino saber sufrir en momentos determinados.
Sí, sí. El arranque de la segunda parte, no sé, habría veces que no querría mirar ni usted al campo, ¿no?
Bueno, han sido unos minutos en los que evidentemente nos superaron, pero hay que mirar el partido yo creo que en su conjunto. Y nosotros, repito, no solo jugamos bien al fútbol, no solo tenemos calidad, sino hay momentos en los que también sabemos sufrir para conseguir el objetivo, que al final es poder estar otra vez en una final. Y ojalá que una vez que ya estamos en ella, seamos capaces de ganarla. Todas las que hemos jugado, las hemos ganado. Así que eso tenemos que hacer con el respeto debido al club que gane mañana.
¿Quién quiere que gane? ¿Contra quién le gustaría jugarla?
No, me da igual. Me importa mi equipo. Me importa cómo está jugando este equipo, qué compañerismo hay, qué entrega hay. Qué calidad hay, qué entrenador mandándolo y siendo un líder en el vestuario y haciendo una temporada genial en su globalidad, y eso es lo que me importa a nuestro equipo. Si nuestro equipo está bien, ya lo hemos visto hoy, podemos doblegar a cualquiera.
Por Lopetegui, ¿quién apostó más? ¿Monchi o usted? ¿Quién era el que estaba más...?
Ya lo sé.
¿Quién está más enamorado de Lopetegui, Monchi o usted?
Bueno, los dos, pero la realidad es que fue él, pero la verdad es que yo hablé 5 minutos con él, y cuando hablas con él 5 minutos te das cuenta qué tipo de entrenador es, ¿no? Un entrenador con mucha hambre, serio, que no tiene dobleces, que te dice las cosas a la cara, y sobre todo que desde el banquillo es capaz de hacer que los jugadores hagan lo que él quiere. Y si apuráis ahora que además los jugadores lo escuchan más porque no hay público, pues yo creo que la mano del entrenador todavía se ve más, y entre la plantilla de profesionales que tenemos tan extraordinaria y el entrenador, pues estamos consiguiendo este hito de llegar a una final en un año como este tan complicado como 2020, en el que las alegrías a los sevillistas y a los sevillanos en general se las estamos dando nosotros, y eso, pues, de eso nos enorgullecemos.
¿Ha bajado usted al vestuario después del partido?
Por supuesto, siempre he bajado y he abrazado a todo el mundo, y la gente está muy contenta y muy feliz, como no puede ser de otra forma. Un vestuario enorme, de verdad.
Sí, yo tengo la sensación de que hay muy buen ambiente, porque Julen después del partido decía algo así como que este grupo, que era especial, que nota que hay un buen rollo entre ellos, y eso se transmite.
Muy, muy bueno, muy, muy bueno, de verdad, muy, muy bueno. Y eso se nota, evidentemente.
Sí, sí. ¿A quién qué le ha dicho a Bono? Cuando ha visto a Bono, ¿qué le ha dicho?
Bueno, pues nada, felicitarlo, está haciendo un final de temporada extraordinario. Y bueno, pues está jugando en el Sevilla, por lo tanto es aquí donde tiene que hacer su máximo rendimiento en este momento.
Sí, sí. He hablado con Joan Jordán antes, justo cuando ha acabado el partido, y me ha dicho que ya el día que firmó el contrato le habían dicho desde el club, supongo que sería usted, que había que luchar por un título y que la Europa League era un título especial para el Sevilla siempre, que Europa es un sitio especial.
Se lo digo a todos, agarrado del brazo, y le enseño las 5 copas que están en mi despacho, fruto inequívoco del esfuerzo de todos en este club durante mucho tiempo, para que sepan dónde están, dónde han llegado y lo que tienen que conseguir.
¿Y qué hacen? Cuando les dice usted eso, ¿qué hacen los jugadores? Dicen, pues haremos lo que se pueda, ¿no?
Todos dicen, por supuesto, presidente, vamos a luchar por todo. Uh-huh. Es la realidad. Uh-huh.
Bueno, ya solo queda el Sevilla representando a España en Europa. Y claro...
Pues sí.
Ahora va a estar todo el mundo mirando al Sevilla.
Bueno, pues lógico.
¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿Qué es eso?
Acabo de entrar en el autobús y en el autobús hay mucho ruido.
¿En el autobús del equipo?
Sí, sí, claro.
Ah, que claro, que van a iniciar ahora el viaje ustedes hacia Düsseldorf, ¿no? Hacia donde
sí,
están concentrados.
Hasta Düsseldorf, sí, unos 40 minutos más o menos.
40 minutos, vale. No, le decía que ahora está todo el mundo mirando para el Sevilla.
Bueno, pues sí, la verdad es que somos el único equipo español que está todavía vivo en las competiciones continentales, y bueno, pues un orgullo, ¿no? Una pena que hayan caído el resto de españoles, pero ahora mismo pues somos el equipo que está representando a España en Europa, por supuesto.
Muy bonito el estado de WhatsApp que ha puesto Juanma Pepe Castro en su móvil, no sé si lo ha visto.
A ver, voy a mirarlo. El estado de WhatsApp de Pepe Castro es... ¿Se puede decir, presidente?
Sí, sí, por supuesto.
A ver, espera. Espera, estado
será WhatsApp, el de Mao, ¿no?
Pepe Castro. Sí. Ay, amigo, qué sí. Bonito.
Dos fotos
espectaculares de Puerta y de Reyes. Va por ustedes. Qué bonito, ¿eh?
Va por ellos. Son dos jugadores que nos han dado la gloria y que ya desgraciadamente no viven para disfrutarla. Y por tanto hay que acordarse de ellos en estos momentos, porque ellos nos dieron mucho y hay que ser agradecidos.
Qué bueno. Oliva, Víctor, ¿alguna pregunta para el presidente?
Bueno, yo sí, rápidamente. Aparte de que él se acuerda siempre de los aficionados, pero intento sacarle una noticia al presidente acerca de Ocampos. ¿Ocampos está para jugar el viernes?
Sí, yo lo acabo de preguntar y me ha dicho que va a estar bien. Yo le he dicho, ¿cómo está? Dice, voy a estar bien. Así me lo ha dicho directamente.
Ah, muy bien. Oliva, ¿alguna pregunta para el presi?
Nada, felicitarlo porque es el éxito de un modelo, y hace 14-15 meses dijo, ¿tiene que volver Monchi? Se descuelga el teléfono, retornó Monchi y el modelo de éxito es imparable, así que darle la enhorabuena y que disfrute esta noche, porque creo que la noche, aunque sea en el hotel allí metido la burbuja, va a ser larga.
Sí,
pero es un modelo, si me permite decirte, que no es solo... de trabajo, de estudio, es de esfuerzo, de trabajo, de compañerismo, de unión, y la unión es muy importante, y eso se está viendo en conseguir los objetivos, porque todos somos una piña, y porque este equipo, además, repito, de jugar bien, tener calidad y tener ambición, hay momentos en los que también es capaz de sufrir, y eso yo creo que es lo que hoy nos ha dado la victoria.
que me gusta mucho ese sonido, presidente, por eso no le pregunto nada.
El sonido es genial, porque es de cántico de los jugadores y esto le demuestra que es el Sevilla en este momento. Una auténtica familia, pero no palabras, no son palabras. No son palabras que se dicen siempre. Es que de verdad es una auténtica familia. Es que ustedes vieron el otro día cuando Udel llegó al hotel.
Sí, sí,
es
sí.
De verdad... Eso es algo.
¿Usted innato, cree que es el mejor vestuario? ¿Es el mejor vestuario que ha tenido usted como presidente?
Bueno, he tenido muy buenos vestuarios, pero desde luego este es extraordinario.
Vale. Reguilón, ¿qué va a pasar con Reguilón?
Bueno, ahora estamos en momento. Mire, mientras que otros clubes ya han empezado la pretemporada, nosotros tenemos la suerte, y digo todo en general, y no me refiero a ninguno en concreto, ni con ánimo de lastimar a nadie, ¿vale? Pero que nosotros aún estamos en competición. Y estando en competición no es momento de hablar de jugadores, de los que puedan venir, de los que puedan... Ahora mismo tenemos que seguir con la misma línea y la misma dirección que hemos empezado en la Europa League. Porque somos los que más la queremos, porque somos los que vamos por ella, porque somos los que más nos preocupamos. Y fíjate qué cerquita estamos ya de ella.
Presidente, ¿se queda usted ahí en Alemania estos días con el equipo?
Sí, estoy aquí desde el principio y no me voy a...
¿Y qué hace? ¿Y qué hace todo el día allí? ¿Qué hace allí?
No se preocupe que no nos aburrimos. Tenemos videoconferencias, tenemos trabajo, tenemos reuniones. No nos aburrimos.
Vale, ¿y alguna promesa si gana el Sevilla la sexta? ¿Puede decir usted ahora mismo en directo aquí en COPE lo que hace si gana la Europa League?
No tengo ninguna promesa.
Nada.
De momento no tengo ninguna promesa porque las cosas hay que ir poco a poco. Las cosas hay que decirlas cuando se consiguen. Cuando consigamos el oso, entonces venderemos la piel.
Vale, vale. No,
hay un grito en el sevillismo que dice ¡a mamarla con Mao!
Es que animales, guas.
No, es el grito.
Oliva, ¿qué decías?
Una curiosidad muy rápida. Porque lo ha dicho el presidente, esto es fruto de un trabajo.
Lo ha dicho,
sí. Sí, hace 4 años fue la última final. Hay algunos que son más supersticiosos y otros menos. Presidente, ¿repite algo de aquella final? Es decir, algo del traje. ¿Ha cambiado ya la corbata? ¿O eso de la vestimenta no? ¿Tiene otras supersticiones?
Hacemos la misma cosa, desde luego. Eso sí. No cambiamos nada. Lo que sale bien, no se cambia.
¿Nada?
Nada. Todos hacemos lo mismo. Comemos igual, hacemos de la misma forma, nos sentamos en el mismo sitio.
La camisa de la última final no la tendrá ya, ¿no? La camisa y la corbata de la última final.
No, eso no. Pero, por ejemplo, los días de partido comemos con los empleados del club, en vez de con la plantilla, que comemos cada día y desayunamos y cenamos y almorzamos, pues los días de partido con los empleados del club que también están en el hotel, y así lo hacemos siempre y así lo hemos mantenido durante 4 años.
Presidente, me alegro mucho de que haya estado usted en el tertulión de la cadena COPE en directo desde Alemania, hablando para también todos los que le están escuchando, especialmente los sevillistas. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, gracias. Pepe Castro en directo desde el autobús del Sevilla, que ahora se va para Düsseldorf. Es que no sé qué más se puede decir de lo que ha hecho el Sevilla, de lo que está haciendo el Sevilla, del año. Oye, del Sevilla, ¿eh?
Que es hora, Juanma, y yo voy a sacar ya la bandera, que es hora que a este equipo se le respete como un grande de este país, ¿no? En todos los ambientes, los medios de comunicación, en un montón de cosas, ¿no? Este equipo está metido en Champions. Sean 6 finales de la Europa League. Yo creo que este equipo, ya el que no respeta al Sevilla como un grande y le dé su lugar como un grande de España, yo creo que se está cometiendo una injusticia tremenda. Eso en Sevilla, esa categoría ya la tiene, lógicamente, pero creo que ya es hora que a nivel nacional este equipo tenga el boato y tenga la categoría de...
¿Pero tú crees que no lo tiene? ¿Crees que no lo tiene?
No lo tiene. Bueno, mira las portadas hoy de algunos periódicos.
Ya.
Hay algunos periódicos en los que no ha salido la palabra Sevilla. Eso me parece muy fuerte. Este equipo está en Champions, este equipo se ha metido en 3-4 años en Champions, este equipo va a jugar la sexta final de la Europa League. Mientras todo el mundo está de vacaciones, este equipo sigue compitiendo. O sea, yo creo que no la tiene. Y creo que en muchas ocasiones se le falta el respeto desde... desde la indiferencia. Yo creo que es hora ya de que este Sevilla se considere como
hoy,
un grande.
Hoy, para mí, es un hecho extraordinario. Porque en todas las ediciones de la Europa League siempre puede haber algún gran equipo. Pero es que hoy yo creo que se ha cargado a un grandísimo United. Porque el United de hace 2 años o 3 no era esto. O sea, hoy es... Es una victoria de Champions más que de Europa League.
El partido era de Champions. Era un partido de Champions. Sí. O sea, clarísimamente.
Eran dos fichos de equipo. O sea, lo que ha hecho el Sevilla para ganar hoy al Manchester United tiene un mérito terrible. Es agarrarse como ha podido a una situación límite que ha sido...
Eso, que hay ediciones de la Europa League, como pasaba antes en la UEFA, sí, que se las ganas, yo que sé, a un equipo normal. Pero hay otras que te vienen de un complicado y esta era...
Hablábamos en tiempo de juego que las semifinales de Europa League... tiene mejor pinta que las semifinales de Champions.
Sí, por nombre.
El cartel de hoy era...
El cartel es gordísimo.
Y
escucha, y si tenemos el viernes un Sevilla-Inter de Milán, es un partidazo enorme. Claro. Enorme. Decía Rico.
No, que había más campeones de Europa en las semifinales de la Europa League que en las semifinales de Champions.
Es verdad. 2-1.
Sí. Cañete, de todo lo que estás escuchando, de lo que has visto, ¿qué quieres comentar?
Bueno, pues quiero comentar lo que comentaba antes, Juanma, que yo creo que hay que darle mucha más importancia a la gestión en los clubes y cuando hay una buena gestión, pues pasan estas cosas. Y yo escuché a Monchi no hace mucho en una conferencia en el curso de directores generales y sobre todo lo que entendí, que es que tonterías ningunas, trabajo mucho y sobre todo muy coherente. No tenía ningún misterio, nada más que había que estar todo el día trabajando en la gestión del club para que el futbolista, para elegir a los jugadores, para elegir al entrenador, para dotarle de herramientas y que puedan rendir al 100%, para invitarles a que sean comprometidos con el club, para que no tengan ningún tipo de distracción y se sientan cómodos en su club. Y a partir de ahí resulta que jugadores que son un 8 con buena gestión son un 10 y jugadores que son un 8 con una mala gestión, gestión deficiente, un club... sin gobierno, pues acaban siendo un 6, un 5, incluso suspenden.
Cualquiera diría que está pensando en el Valencia.
No estoy pensando en el Valencia porque en el Valencia ya lo tengo todo pensado.
Esto lo contrario. No,
es que lo de Monchi trasciende, o sea, va más allá de fichar simplemente, ¿eh? O sea, claro. Fichar ficha bien, pero es un director deportivo que se ocupa en el día a día del club de cualquier problema que tenga el futbolista. O sea, está al lado de él, de los 25 profesionales, va al aeropuerto, lo recoge, si tiene un problema le llama.
Es el que necesita Leo Messi a su lado.
Es que hay muchos directores deportivos que únicamente trabajan los meses que está el gobierno, que está en el mercado abierto.
Santi, que son oficinistas, que van de nuevo a dos y ven cuatro partidos.
Santi, cuando Monchi ficha a Lopetegui, una de las cosas que le dice, porque se lo dice también a otros entrenadores, es... que usted sepa, o que tú sepas, que fichas por un Sevilla que tiene un director deportivo especial. Es decir, que se mete en el vestuario, que habla con los jugadores, que habla de las alineaciones con el entrenador. No que le impone, pero que habla con las alineaciones. Y eso se lo dice Monchi a todo entrenador. Se lo dijo a Emery y se lo dijo a Lopetegui porque es una figura especial, es algo distinto, ¿no?
Primero, porque su talento le avala, eso para empezar, porque eso no lo puede hacer cualquiera. Pero su talento le avala. Y el entrenador está de acuerdo porque sabe que detrás de él hay talento y porque tiene en él un compañero de trabajo. No tiene ni un enemigo, ni tiene un tipo raro, ¿no? Y luego el futbolista llega a Sevilla hoy con Monchi y solo se tiene que preocupar de jugar al fútbol. Y todo lo que sucede en el club le invita a comprometerse con el club.
Bueno, y luego la tranquilidad que le transmite a la figura de un entrenador. O sea, lo peor que tiene un entrenador cuando llega a un club nuevo es que se siente normalmente solo. Y si le llega algún bache, como le llegó al Sevilla en el mes de febrero o marzo, que le llegó un bache gordo, Monchi es el que le dice al entrenador: oye, déjate de pensar en fantasmas, no te voy a echar, estate tranquilo, no empieces a pensar en excusas, no mires hacia afuera, no empieces a pensar que la crítica está siendo muy dura contigo, no te hagas un lío, dedícate a entrenar y a trabajar porque no te voy a echar. Y creo que eso para un entrenador que llega nuevo, como le ha ocurrido a Julen Lopetegui, cuando tuvo el bache que tuvo en febrero o en marzo, creo que Lopetegui encontró en Monchi a la persona ideal para darle esa tranquilidad y para que...
Y Monchi en Lopetegui. Habrá fichado bien o mal, pero el entrenador hace buenos y malos a los futbolistas.
Totalmente. Están por encima del 100% los jugadores.
El Paco. Cariño, y lo pongo muy entre comillas, irónicamente, con el que muchos sevillistas recibieron el fichaje de Lopetegui, para mí tiene un mérito el temporadón que ha hecho Julen extraordinario.
es que hay que conjuntar una plantilla que no ha fichado a uno, a dos, a tres o cuatro, que tiene mucho mérito lo que ha hecho Monchi, claro. Pero es que tiene mucho mérito lo que ha hecho Julen. Es que es que son 15, igual 15 jugadores nuevos. Es que tienes que empezar casi de cero. Sí. Y lograr eso y conjuntar ese equipo y que sea una
pinta. Engranado. Sí, sí, porque claro. Parece que se llevan conociendo hace 6 años.
Y en el binomio, por primera vez en la carrera de Julen, eras un director deportivo. Nunca había tenido un director deportivo en su carrera.
En una plaza complicadísima como era llegar allí de la manera que llegaba.
Muy difícil, muy claro, difícil. Pero, bueno, y luego, el mérito de Lopetegui tiene... O sea, ha montado un equipo sin ningún pedazo de delantero.
Claro.
O sea, porque goleador de Jong, goleador de Jong ha aparecido hoy, ¿no? Claro. Pero es que este señor ha montado un equipo, una roca, una...
¿A qué señor te refieres?
¿Perdón?
¿Quién lo ha montado el equipo?
Lo ha montado Lopetegui, digo.
Vale.
Que
Julen.
Sí.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joma.
¿Dónde estáis? En el autobús, ¿no?
En el autobús, camino al hotel, sí, sí.
¿Tu nivel de felicidad, de 0 a 10, dónde está?
El mío, bueno, alto, alto, está alto. Pero bueno, ya hago un ojito pensando en prepararnos, recuperarnos bien y sobre todo bajar la espuma, ¿no? Estamos muy contentos, pero ahora, pues una vez que se llega a una final, lo que lógicamente queremos es ser capaces de competirle, de ganarla, y hay que prepararse bien.
El partido ha sido enorme, ¿eh? Era un partido de Champions.
Sí, yo lo comentaba en la rueda de prensa de ayer. Yo lógicamente había visto al United, pero ahora un poco más en profundidad. Y no es casualidad que no hubiera perdido ningún partido desde enero en la Liga Inglesa. Creo que es el equipo claramente que mejor terminó la Liga Inglesa, terminó muy en forma, y tengo la sensación de que han empezado un camino y han conseguido aglutinar todo el talento que tenían a nivel individual y hacerlo colectivo. En la definitiva es un gran equipo. Yo creo que en los próximos años va a ser uno de los equipos de referencia en Europa.
Has dicho que era un partido de resiliencia, de adaptarse a lo que estaba pasando casi en cada momento, sobre todo en el arranque de la segunda mitad, que ha sido, sí, yo creo que clave aguantar eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí claramente nos han superado, han tenido 2-3 opciones claras y ahí, bueno, nos ha sujetado. Pero la resiliencia es eso, ser capaz de pasar los momentos malos, aguantar y sobre todo no dejar de creer, ¿no? El equipo en ese aspecto es magnífico. Creo que tenemos un vestuario extraordinario en todos los sentidos, sobre todo a nivel de mentalidad, de solidaridad y de esfuerzo. Y han tenido el premio, ¿no? En creer, en querer, en pasar ese chaparrón y luego en ser capaces de dar la vuelta a la tortilla.
Se lo he preguntado antes a tu presidente. Como habláis tanto de este vestuario y de este grupo, ¿tú es el mejor que has tenido en el sentido humano, digo? O sea, te veo muy muy unido a ellos.
Sí, sí, es un grupo difícil. Por contestar a tu pregunta, es difícil que vuelva a encontrar un grupo como este, ¿eh? Porque realmente desde el primer día hasta el final nos han pasado muchas cosas, evidentemente a todos los equipos, han sido 14 meses de casi de competición, y la adaptación y la resiliencia y la mentalidad y de qué manera han trabajado en cada situación compleja que hemos tenido, nos hemos tenido muchas, pues habla del carácter, la personalidad y luego del compromiso y la solidaridad. Por eso la palabra equipo se utiliza muchas veces, pero yo tengo la suerte de dirigir un auténtico equipo.
Ocampos ha dicho que él cree que va a estar el domingo, el viernes. ¿Está bien? ¿Tú crees que puede llegar al 100%?
Vamos a ver. Él ya era duda para hoy y bueno, ha sido un gran esfuerzo, ha podido aguantar lo que ha podido aguantar y espero que sí, ojalá que se pueda recuperar y nos pueda ayudar a ganar esa final.
¿Estás disfrutando este año como hacía mucho que no disfrutabas?
Sí, estoy muy feliz en el Sevilla desde el primer día. La verdad que me he sentido fantásticamente bien con todos, con el club, con la ciudad, con la afición, con el equipo. Y bueno, y afortunadamente las cosas han ido saliendo. Hemos pasado momentos, como todos los equipos durante la temporada, complejos. Pero creo que en esos momentos complejos nos han servido para crecer como equipo. Y afortunadamente, pues mira, estamos ahora en las puertas de una final y con la ilusión, lógicamente, de todos los sevillistas. Y contentos, pues, sobre todo, por haber dado ese momento de alegría en un momento tan complejo para la sociedad, tan difícil, donde todo son noticias malas, pues que esos sevillistas que están sufriendo desde la distancia con nosotros hubieran tenido esa alegría, ¿no? Y irse ahí a la cama con esa ilusión, esa alegría, eso nos hace muy felices.
Después de todo lo que pasó, selección, Madrid, etcétera, que fue muy convulso para ti en lo profesional y en lo personal, ¿te halaga que estés recibiendo críticas tan positivas, de que todo el mundo coincida en que eres uno de los mejores entrenadores del momento?
Bueno, yo creo que lo que nos mata engorda, ¿no? Y al final te hace la piel más áspera y todas las experiencias aprendes, y yo no soy una excepción. Y evidentemente no cambiaría ninguna de mis experiencias porque lógicamente forman parte de mí, de mi vida. y ahora disfrutando de la que tengo actualmente, que es la del Sevilla, un club, insisto, que es extraordinario y que bueno, que queremos que siga haciéndose cada vez más grande.
¿El tertulión tiene pregunta para el entrenador del Sevilla?
¿Ha pensado en dimitir? Ah, no, que sea, era para Setién, perdón.
Sí, sí. Elías.
No, yo la verdad es que no.
Está con el babero, espera.
Estoy con el babero, disfrutando porque lo ha pasado mal y todos sabemos que lo ha pasado mal, y cuando lo pasa bien y se le ve contento, se le ve sonriente y se le ve hablando con esa satisfacción, pues la verdad es que es lo que he comentado durante el tiempo de juego, que me siento muy contento por él como amigo más que como entrenador.
Una pregunta muy dura. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el tertulión? O...
Dejarme saludar a Elías. Elías, un abrazo. Un abrazo muy fuerte.
Sí, son amigos, Juanma.
Hemos de preguntarle algo parecido a lo del presidente, pero se lo vamos a preguntar al revés. ¿Cuál sería peor equipo para el Sevilla en la final?
Sinceramente no he parado a pensarlo. Mañana lo veremos, lo analizaremos, pero yo creo que ambos equipos son diferentes y ambos tienen potencial para poder llegar a la final y competirla y ver una vez que llegue. El que llegue es el que queremos.
Oye, tu segundo, Pablo Sanz, está todo el partido con unos AirPods, con unos auriculares en las orejas. ¿Qué, le están chivando cosas desde arriba?
Sí, tenemos arriba a Juanmi Peinado y lógicamente pues comentan cosas entre ellos, y cuando consideran que me tienen que decir alguna cosa que yo no veo, pues lógicamente la escucho y tratamos de tener más información siempre.
En el arranque de la segunda parte, ¿qué te han dicho? Si te han dicho algo, que
sí, no, se ha cortado la comunicación.
Mayday.
Bueno, era un momento complejo, sin ninguna duda, pero no hay gloria sin sacrificio y sin sufrimiento, ¿no? Y es normal que en una semifinal hace un equipo con el Manchester pasen momentos malos.
Oye, yo una duda nada más, ¿qué es lo de Ocampos? ¿Es ligamento lateral de la rodilla o qué es?
¿Perdón?
¿Lo de Ocampos qué es? ¿Una molestia en un ligamento lateral,
sí,
de la rodilla?
Sí, tuvo un golpe el día de los Wolves, tuvo un golpe importante ahí y un edema óseo, y bueno, y ha hecho un esfuerzo por estar hoy en el partido.
Joder.
Y bueno, vamos a ver cómo está para la final.
Oye, Julen, estos días, ¿qué vas a hacer? O sea, teniendo en cuenta que estáis allí prácticamente 5 días juntos, el entrenamiento ocupa, claro, pues hora y media, 2 horas. ¿El resto del día cómo haces para que los jugadores estén... Que no se agobien, vamos,
bueno,
que no estén...
A los jugadores les hemos puesto una sala de juego, lógicamente, para que estén más tranquilos y más relajados y puedan también divertirse un poco. Y luego, pues bueno, entre algún paseo que hemos dado alguna tarde, en la vera del río, es una ciudad bonita, y luego, lógicamente, preparando el partido siguiente. Nos vamos a preparar el Manchester y ahora nos tocará preparar el que gane mañana.
Julen, perdona. ¿Hola?
¿Sí?
Sí, se te oye, Emilio.
Gracias. Julen, tú que has sido portero, ¿qué te parece un comportamiento, una reacción como la de Bono, en el sentido de nuevo un partido así y le sale eso? Tiene, porque el portero siempre, los porteros sois siempre una cosa muy especial, muy diferente, ¿no?
Bueno, Bono ha estado toda la temporada esperando su momento, trabajando en silencio, con una gran mentalidad, con un gran compañerismo, y me alegro mucho que tenga este premio, ¿no? Porque lógicamente se lo merecía y él ha llegado preparado el momento clave. No ha bajado nunca de trabajar, ni ha bajado su mentalidad ni su confianza, y la verdad que estamos muy contentos por el trabajo que ha hecho.
¿Y cuándo decide Julen apostar por él? ¿Al final de liga?
Bueno, Tomás tuvo un problema el día de Eibar, que la apartó, y bueno, cogió cierta continuidad en la liga, lo hizo muy bien, y bueno, y al final decidimos darle continuidad a esa continuidad, valga la redundancia.
Julen, me alegra muchísimo todo lo que te está pasando a ti, al Sevilla, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en directo. Te mandamos un abrazo, que te apreciamos.
Otro para vosotros.
Gracias. Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla, también en directo desde el autobús del equipo. Hemos hablado con un jugador, con Joan Jordán, con el presidente, con Pepe Castro y con el entrenador, con Julen Lopetegui. Gracias al Sevilla, por las facilidades para poder hablar con los protagonistas en una noche tan especial como la de hoy. ¿Algo más que decir del Sevilla?
Que gane,
perfecto.
Víctor, que gane, porque no será fácil, ¿eh?
No.
Es el equipo que más finales europeas ha jugado en el siglo XXI, y que creo que se nos acaban los calificativos para definir un Sevilla que no tiene el presupuesto de los grandes, pero que no deja de sorprendernos y que lleva 15 años metido en la élite, y que en la Europa League el Sevilla es el mejor equipo de la Europa League. Yo creo que
¿Le das más valor que la Champions, Víctor?
No, pero si no es una cuestión de la Champions, no, no, no,
es que es una pregunta sin malicia, ya lo sabes que yo no tengo malicia.
No, vamos a ver, es que es muy difícil, es que la Champions te enfrentas a presupuestos de 1.000 millones de euros. O sea, es que hoy
el de hoy era 800, 200, ¿eh?
Claro,
hoy era
claro,
200, o sea, contra
claro,
800.
Claro, exactamente, es muy complicado, ¿no? Y después tienes que esperar por la Liga, tienes que esperar por la Copa Rey, es que a mí me parece que lo que el Sevilla está haciendo es tremendo, es alucinante. Y sobre todo el aficionado lo que quiere es ganar y la afición está enloquecida porque este equipo lleva 15 años ganando mucho y sobre todo esta nueva era que llega con Monchi y con Pepe Castro es tremendamente ilusionante y con Julen Lopetegui.
Oliva, Víctor, sí, déjame despedir a los compañeros de Sevilla. Gracias, Oliva, Víctor. Media hora de tertulión, para que luego digas, Víctor, no rajes.
Hombre,
no,
si ya hoy no le da media hora de tertulión.
Media hora de tertulión.
No le vale.
Adiós. Con protagonistas.
Eran 40 minutos mínimo.
Hombre, si ya hoy no le dais 40 minutos al Sevilla Fútbol Club, apague y vámonos.
Venga, un abrazo, adiós. Víctor.
Ala, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Oliva.
Hasta ahora.
Adiós, perdona, Emilio, ¿qué querías decir?
No. Iba a decir que creo que todo este rato con el Sevilla pega perfectamente para pasar inmediatamente al desastre del Barça, que es todo lo contrario.
Pues, esto está de verdad, es que lo hemos preparado durante toda la tarde, Emilio y yo. Hemos dicho, cuando acabemos con el Sevilla, justo tienes que decir tú que fíjate, ahora vamos a todo lo contrario. Pues vamos a ir a todo lo contrario, pues lo antes, los mensajes de los oyentes a tiempo de juego a este tertulión.
Hoy Lopetegui ha demostrado que es un pedazo de entrenador capaz de conseguir cosas importantes si le dejas trabajar. Este Sevilla tiene un proyecto con mayúsculas. Otro oyente dice que qué importante es tener un buen entrenador en tu equipo. Es el único camino para alcanzar el éxito. Aupa Julen. Un aficionado del Sevilla dice, Lopetegui, nos has vuelto a hacer soñar en Europa. Solo puedo darte las gracias. Y otro dice que las portadas se las suelen llevar Ocampos. Hoy os fijáis en Bono, pero el partidazo que ha hecho Suso es impresionante. Este Sevilla tiene una gran plantilla. El Sevilla es un grande y ojalá sea campeón. Viva Sevilla y Andalucía. Lo dice un gaditano desde Roche. Otro oyente dice que un grande, con todos los respetos, es alguien que gana la Champions en la Liga de su país. Es justo el paso que le falta al Sevilla y seguro que lo dará algún día. Benito dice que el próximo viernes el Sevilla será campeón y el domingo el Elche equipo de primera. Os escucho todas las noches. Un saludo desde Jerez. Y hay un oyente que hace la comparativa. ¿Qué pasaría si Lopetegui estuviera en el Barça y Setién estuviera en el Sevilla? ¿Habrían cambiado las tornas?
Y a esta hora el mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Como cada día, Juanma, para recordar cómo con Berti nuestra vida es mucho más sencilla. Te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. En cualquier momento, estés donde estés y en cualquier dispositivo. Puedes, por ejemplo, hacer desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o incluso el pago de tus recibos. Y encima, por si todo esto fuera poco, regalo para ti por ser nuestro oyente. Ahora mismo tienes en Berti.es esperándote un 40% de descuento en tu seguro de coche. Menudo descuento para ti. Un 40% de descuento, como lo oyes. Así que ya sabes, no tardes. Entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital. Berti.es.
12:35, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión. Ahora vamos a Barcelona.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. Aquí estamos, 12:38, hora menos en Canarias. Están Paco, Elías, Cañizares, Guas, Rico, Emilio, Siro. Enseguida se va a pasar Lama, Palomar. No pierdan de vista nunca la cadena COPE. Si están ahora de vacaciones o a lo mejor están regresando y en carretera escuchando la radio, pues nada, disfruten de la compañía, que es lo que queremos, estar siempre con ustedes. 16 de agosto, les hemos contado el pase del Sevilla a la final de la Europa League, que se juega el viernes, que por supuesto ofreceremos en tiempo de juego, que será contra el que mañana gane entre el Shakhtar y el Inter de Milán. De la alegría enorme del Sevilla, con su presidente y con Lopetegui en directo aquí en el tertulión, al desastre de Barcelona. Ahora lo comentamos todo, pero primero la información. Está Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Y está Gil en Barcelona. Hola, Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Primero, Oli, mañana hay reunión donde se confirma la destitución de Quique Setién y de su cuerpo técnico. Y a ver lo que se confirma más, ¿no? Si se concreta el día de o la fecha de las elecciones, el nombre del nuevo entrenador, ¿sabemos algo?
Está claro, no tiene misterio lo de Quique Setién, porque además lo ha contado anteriormente Víctor Navarro, que se lo ha currado durante un todo crack. El fin de semana. Un crack. Estaba ya un periodista. Único medio, ¿no? Un periodista tremendo, con talento, pero además con sudor, que es lo que le decía yo a Víctor. Hay que sudar, hay que trabajar, y él se lo ha trabajado, exactamente, y ha tenido el privilegio de que le dijera eso. Está fuera ya, lo ha dicho Bartomeu, una cosa de la que todo el mundo sospechaba, pero naturalmente que te lo diga directamente a ti y únicamente a ti, Bartomeu confirma absolutamente todo, y a partir de ahí también le decía que tampoco es una cosa de precipitarse en el tema del nuevo entrenador. Se sabe que Luis Canut, que tiene un contacto directo con Ronald Koeman en TV3, ha dicho que es el mejor colocado, y esta redacción, Elena, ha estado en contacto con directivos, con gente que manda en el club, y efectivamente puede confirmar la cadena COPE que gusta a muchos de los que manda Ronald Koeman. También a algunos le gusta García Pimienta, pero me dicen desde el club que lo de García Pimienta, mientras mande a Vidal y Ramón Planes, es imposible, es decir, que no es una opción mientras manden estos. Y parece que todavía siguen trabajando, por lo menos estaba a Vidal, estaba Planes trabajando esta noche con la comisión delegada, con Bartomeu, con Bordas, con Mosch, de manera que esa será la siguiente decisión, el nombrar al futuro entrenador, y todos los números apuntan de momento a Ronald Koeman. Y también está la gente expectante, los socios del Barça, de ver qué va a hacer Bartomeu, si va a decir que convoca elecciones, si no y tal. Y toda la gente que está en el entorno y cerca de Bartomeu entiende que no va a ser así, que no va a decir me voy mañana mismo y tal, porque además, desde el punto de vista estatutario, es complicado. Es decir, primero tendría que convocar la asamblea, que en principio sería para el mes de octubre, y después a partir de ahí seguramente dar un paso al costado, ¿no? Pero dejar todo en manos de una comisión gestora que no puede hacer absolutamente nada, que está atada de pies y manos, parece que no va a ser así.
Gil, en TV3 ha habido una tertulia en la que han estado precandidatos, ¿no?, a la presidencia del Barça.
Una mala copia del tertulión, Juanma. Lo han montado los compañeros de TV3 levantando la parrilla, y contaban pues con dos mesas de periodistas y con la presencia en plató de nuestro Toni Freixa, de Emilio Rousseau y de Víctor Font. Digamos que el programa tenía la intención de no ser un debate electoral o preelectoral. No lo ha sido, aunque ha estado divertido el intercambio de chinitas que a lo largo del programa se han ido lanzando Víctor Font y Emilio Rousseau. Y al final, pues podríamos decir que aquí...
¿Quién es más duro? ¿Quién ha atacado más?
No, con elegancia los dos, con elegancia, sí, sí. Vale. No, o sea, aquello de que uno ha dicho que... Todo ha venido por la figura del entrenador. Ahora te lo comento, porque el primer bloque, analizando todo el desastre del Barcelona, iba sobre el adelanto electoral y sobre el calendario electoral. Rousseau ha destacado la resistencia de Bartomeu, pero evidentemente la necesidad de tomar decisiones. Y Víctor Font, que el calendario electoral ha de permitir al Barça no perder un año y medio, que en el fondo sería perder dos, y que tendría que contar con el consenso de todos los que entraran en la carrera electoral en determinados temas, como Messi, el Spy Barça, etcétera, etcétera. Y ha estado muy bien Toni Freixa, porque ha tirado de estatutos y del conocimiento que tiene de estatutos, y ha recordado que no es Bartomeu quien fija el calendario electoral, sino la comisión gestora que entraría a gobernar el club una vez la actual junta pues dimitiera, y que ha recordado, evidentemente, que no podría tomar decisiones de envergadura, como fichajes de jugadores, contratación de entrenador, etcétera, etcétera. Segundo bloque, el entrenador, alrededor de la figura de Koeman, al hilo de lo que comentaba Oliveros. Lluís Canut ha comentado que, digamos que Koeman se siente un poco más liberado de su compromiso con la selección holandesa por la situación del COVID y por la incertidumbre que hay alrededor de la Eurocopa en el 2021, y que eso posibilitaría la apertura de esa ventana para que pudiera venir ya al FC Barcelona. Aquí ha habido desacuerdo, porque Toni Freixa ha dicho que Koeman tiene el nivel para entrenar al Barça, pero Víctor Font ha afirmado categóricamente que Xavi y Guardiola son los únicos capaces de sacar esto adelante, y que está en contra de que Bartomeu busque un mito como la figura de Ronald Koeman. Ahí ha sido cuando Rousseau ha entrado al quite y le ha dicho: tu entrenador es Xavi para el futuro, pero que sepas que yo he hablado con la familia de Xavi, y que si al final monto un proyecto y me presento a las elecciones, Xavi también va a tener un hueco en mi organigrama. Bueno, después vale. Víctor Font le ha dicho que en su junta hay gente que sabe de fútbol, no gente que viene de las empresas. Y minutos después, Rousseau, que se había quedado con la matrícula, ha recordado que en su proyecto también hay gente de fútbol. Y el tercer bloque, el de la limpia, ¿no? En la situación actual de la plantilla muy veterana, contratos muy largos. Rousseau ha pedido que algunos jugadores den un paso al margen, que intenten dejar el club y que...
¿Pero han dado nombres?
No,
es muy fácil
aquí
decir
no
eso.
Se han mojado.
Claro, decir, algunos jugadores que den un paso al margen. No, dígame, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen que dar un paso al margen?
Bueno, hay uno que ya lo ha dado.
Claro.
Bueno, lo ha dado, es que ha además, dicho que está dispuesto a darlo.
Con perdón no tienen que dar un paso al margen, tienen que dar un paso al frente. Porque al margen es lo que han estado haciendo hasta ahora.
Sí, bueno, cobrando, querido. Sí.
Por eso.
Hay contratos,
por eso, Por eso, hay, claro. hay que dar un paso al frente. Gil, y un paso más? Al frente con esos contratos es imposible.
¿Algo más para Víctor Font? Muy rápido, sí. Juanma, que para Víctor Font el riesgo de que se vaya Messi es real y para Rousseau y Freixa, Messi se queda en el Barça.
Gracias. Hasta luego, Gil.
Chao, chao.
Bueno, damos por supuesto que Koeman va a ser el entrenador del Barça.
Bueno, damos por supuesto que es el elegido. Él tiene un contrato... Hay que pagar una indemnización y, aparte, supongo que hay un compromiso que viene marcado por la celebración de la Eurocopa, que este se tenía que haber jugado este año, no se ha jugado y no sé si el Barça será capaz de convencer a Koeman y a la Federación de que, aunque no se haya jugado la Eurocopa y toque jugar la final de la próxima temporada... con el panorama que hay por delante, Koeman se pueda sentir liberado. No lo sé. En todo caso, si es Koeman, habrá que pagar una indemnización.
Seguimos dando vueltas al cruifismo. Ya trajimos al alumno aventajado de Cruyff, que prometió que jugaríamos como Cruyff, y mira cómo acabó todo.
Entonces, sí, si viene Koeman, el que mejor conoce a Koeman es Cañizares. Sí, pero
no, Cañizares, David.
Se cargó bueno. a dos veteranos, que digo que bueno, mucha gente, mira, del Barça espera que se cargue a veteranos.
Mira, Paco, sí. Yo conocí a un Koeman que inmaduro como entrenador, prepotente, arrogante e incapaz de crear un proyecto nuevo. Así lo conocí yo, pero de esto hace 13 años. Claro. Quiero decir que al final el toro aprende de la lidia. Y son 13 años entrenando, en donde seguramente ha cometido muchos errores, pero también habrá aprendido de ellos.
Claro. Oye, muy elegante por tu parte este análisis, sí, Cañete. Te lo digo totalmente en serio.
Impecable.
No, pero no, es muy elegante, muy elegante no. Si es verdad, lo tiene que decir así.
Pero a ver, Emilio, para alguien que te ha puteado, claro, como fue el caso, hablar bien de alguien que nos ha puteado no os cuesta más.
No, y además Cañete podía hablar de su experiencia, o sea, porque después no lo ha tenido, o sea, él ha hecho un seguimiento de su trayectoria, o sea, que podía explayarse ahora en su experiencia y ponerlo a parir.
De cualquier forma, también una cosa es ser entrenador y otra cosa es ser seleccionador, ¿eh?
Sí. Sí, no, pero lo que pasa es que la teoría de Cañete, la del principio, no la de ahora, que está muy elegante, por cierto, es si el ecosistema dentro del club es el que es, con un ambiente preelectoral total, si no es electoral, pues no creo que lo tenga nada fácil para manejarse en ese entorno.
Lo tiene en chino, aunque traigas al mejor de la historia.
Eso digo.
Vamos a ver, a estas horas de la noche yo creo que ya podemos decir que el problema del Barcelona no es esencialmente el entrenador. El problema del Barcelona, por decirlo
claro
y pronto, es que está pillado por los huevos. Está pillado económicamente con el coronavirus. Con el coronavirus. Está pillado por los contratos larguísimos y mal programados de muchos de sus jugadores que están en el legítimo derecho de querer cobrarlos.
Claro, claro.
Está pillado por la inmediatez del inicio de la próxima temporada,
ahora,
que complica la elección, la convocatoria de unas nuevas elecciones, porque quedaría, y eso la experiencia de tantos años que hemos vivido los mayores nos demuestra, que desde el año 78, cuando hubo las elecciones que ganó Núñez, hasta los días de hoy, cada vez que ha habido unas elecciones en el Barça, por su condición de no sociedad anónima, el club ha quedado 3 meses prácticamente paralizado. Y es justo lo que no puede hacerse ahora en el Barça, pararse. Y por eso yo creo que mañana sí van a dar decisiones.
La pregunta es, el seleccionador de Holanda, que es un país, que una selección, vamos, capaz de aspirar a todo, va a venir para un año quizás.
Yo creo que no.
Esa es otra.
Yo creo.
Y pagando además el Barça que no tiene un duro va a pagar por un entrenador.
Pero por eso tiene que haber consenso, Tomás. O sea, es lo que hablaba. No, pues, claro, es que tiene, porque claro, cuando Miguel Koeman no va a venir para un año.
A ver, quiero hablar Emilio. Emilio.
No, no, sí. No. Es que cuando Miguel ha dicho esa frase de
el que están pillados, vamos.
El problema del Barcelona no es de entrenador.
No solo yo, entrenador, no es el más
recibido,
importante.
He recibido un WhatsApp esta tarde a las 5 de una de las tres personas que se pasa la vida y tomando las decisiones con Josep María Bartomeu, al que no conozco mucho, ¿no? Pero que me ha mandado un WhatsApp diciendo, dentro de este caos, dentro de este desastre en el que estamos metidos y nos hemos metido, una cosa sí ha quedado clara. Ernesto Valverde no tenía la culpa de nada.
Se han dado cuenta un poquito tarde, ¿no?
Para mí la gran pregunta respecto a Koeman es si el seleccionador holandés tiene que dejar de ser seleccionador holandés para venir a este Barça.
En este momento.
Escucha, que es amigo de Lopetegui.
Es una decisión suya esta.
Ah, no, seguro, pero
no es lo mismo el Madrid.
Perdona,
Florentino que este Barça.
Claro, Julen firmó un contrato de 3 años, me parece que fueron.
Pero
la estabilidad del Madrid no es lo de este Barça, pero que tú compares el Barça de Bartomeu con el Madrid Florentino.
No, Paco. pero todos estamos metidos en el mundo del fútbol y del deporte, ¿vale? Y hemos oído a muchísimos jugadores, a muchísimos deportistas, a muchísimos entrenadores decir: a fulanito de tal no se le puede decir que no, al Barça no se le puede decir que no, a Onda, que acaba de decir Paul Espargaró, no se le puede decir que no. O sea, es decir, hay momentos en los que los profesionales creen que no solo que ha llegado su hora, sino que ese es el tren y hay que subirse. Ya veremos qué pasa luego, si duro 3 meses o no me renuevo.
Pero Xavi le ha dicho muy recientemente no al Barça, ¿no?
No, pero ese es otro tema, porque Xavi está metido en un compromiso electoral. Xavi sabe que pero al final
Rousseau, mira lo que ha dicho hoy.
Totalmente de acuerdo, y además se cometen grandes errores.
Rousseau ha citado a Mourinho.
Momentos inapropiados, pero siempre el pensamiento que tiene el deportista es que ahora mismo me llama el Barça y no sé si me va a volver a llamar.
No, yo lo digo, Santi, por referencia, ¿a quién te llama?
Que sí.
¿A quién te llama?
¿Qué puede creer Koeman en la vida? Digo como entrenador, su selección y el Barça.
Koeman acaba de venderse una casa que tenía en el Algarve y se ha comprado una casa fantástica en Barcelona.
Ya, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si quiere ser entrenador en la vida, le quedaban dos cosas por hacer.
Pero que es cierto que sea Barcelona su ciudad, que lo es. O sea, Koeman tiene aquí grandísimos amigos. ¿Entiendes? O sea, quiero decirte que en ese sentido es verdad que es ese retrato y es Cruyff, que para Barcelona eso es así. Y ahora, es muy amigo de muchísimos periodistas con muchísima influencia en esta ciudad. Muy amigo.
Dicho esto, todo lo que estáis diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, yo me gastaba el dinero antes en gestión que en entrenador. Claro, y que la gestión eligiera al entrenador.
Estamos de acuerdo.
Sí, por eso yo creo
que mañana en la reunión de la Junta Directiva va a haber decisiones estratégicas, entre comillas, un poco, vamos a decir, adornadas, en las cuales pueden comunicar, por ejemplo, que a Vidal, que los miembros del cuerpo de la Secretaría Técnica han presentado su dimisión o han puesto el cargo a disposición y no se les ha aceptado.
Es que, Miguel, yo creo que el retrato que has hecho de la escenografía que tiene el Barcelona en estos momentos y le queda en los próximos meses es un retrato estupendo. Pero yo sigo insistiendo que a mí me parece de una perplejidad y casi de una vergüenza que los mismos que nos han llevado a esto sean los que intenten sacarnos, vamos, para mí es impensable.
O sea, Miguel, ¿no se cargan a la estructura deportiva? ¿No se la cargan?
Yo creo que no se la cargan. Yo creo que no, por lo menos esa sensación tengo. Aunque yo creo que pueden llegar a confirmar que ellos,
si es que han tomado,
por supuesto,
en los
han puesto
meses,
el cargo a disposición.
Ninguna.
Pero lo que sí tengo claro es que Bartomeu, aparte es el presidente, es el vicepresidente deportivo. Que es un cargo, digo yo, que en el que sí que podría...
Sí, ha hecho de Florentino Pérez.
Igual se le destituye.
En el que sí podría dimitir y asumir algo de responsabilidad en toda esta cuestión.
Empezar,
sí. Pero lo que sí creo es que hay decisiones muy serias tomadas con los futbolistas. Otra cosa es que luego las puedan llevar a cabo porque son jugadores en contrato, pero ahora mismo hay decisiones para
que... decisiones muy serias, ¿te refieres a que les van a comunicar que no cuentan con ellos?
No, exactamente, decisiones que les van a comunicar que por...
Luis Suárez, a Luis Suárez le van a decir que se tiene que ir del Barça.
Sí, a sus abogados que se pongan a trabajar, que no cuenta con él.
¿A Vidal se lo van a decir?
Yo creo que se lo dirá a Vidal, o a lo mejor el mismo presidente en persona.
¿A Alba se lo pueden decir?
No, no, dice a Arturo Vidal.
No, se lo van a decir a Suárez, se lo van a decir a Alba, se lo van a decir a Umtiti, se lo van a decir a Busquets, se lo van a decir a Rakitic.
Tíos que tienen contrato de 3 y
4 años. Se lo van a decir...
Que termine la lista.
Se lo van a decir a Arturo Vidal. Y le van a decir a Piqué... lo que dijiste el otro día, ¿va en serio o es en coña? Por lo que sé, seguro, por parte de los que todavía están mandando hoy, es que por ellos Piqué se iría.
Buena limpia,
y muchos de ellos hasta Messi se iría.
Estaremos de acuerdo que
y muchos de ellos hasta Messi se iría.
Si entonces, ahora mismo, la decisión es que 4, 5, 6 futbolistas con contrato en vigor largo tienen que abandonar el club,
lo que es
un fracaso absoluto de la Dirección General Deportiva, claro, y esa es la que sobra hoy.
Por supuesto.
Bueno, que una cosa es la intención y otra es que todos ellos, los 7 que ha dicho, digan, mi finiquito.
Todos estos.
Y no hay pasta para eso.
Es que yo creo que si Bartomeu quiere tener un poquito de credibilidad en la afición del Barça, tiene que echarse un paso hacia atrás en cuestión deportiva, de Dirección General Deportiva, y fichar mañana un director general deportivo con entidad y echar a todos.
Oye, claro, alguno, si lo tenía, si querido, quiere. Si lo tenía en Zubizarreta.
¿Contempláis
si esto es un descalzaperros,
¿contempláis? Perdona, Aguas.
No, no, que te digo que es que lo tenía. Si esto ha sido una coña marinera desde el primer momento, pero ¿cómo van a hacer estos tíos lo que es una transición si no han sabido hacer el montaje?
Claro.
Pues si es que cuando
han cambiado un entrenador a mitad de temporada.
Claro,
decía si contempláis alguno la posibilidad de que si eso sucede, eso que acaba de contar Rico, Messi diga, esto es un desastre, me quiero ir.
Muy probablemente, en cuanto le digan que se va Luis Suárez, que se va Arturo Vidal.
Elías, el primero que ha sacado.
Y no creen los que están, pues yo soy Messi.
El primero que ha sacado aquí el nombre de Messi hace tiempo fui yo. Lo que quiero es insistir, pese a que Dani Salabre me maltrató mucho el otro día, yo no quiero traspasar a Messi. ¿Vale? ¿Vale? Messi le ha pasado ya la fecha y el momento, como contó el país, de decir. Me voy. Ahora Messi vale 700 millones de euros su cláusula. Por lo tanto, Messi, que ya ha empezado, yo creo, a amenazar, dependiendo de cómo hagáis la movida, me voy o no me voy, veremos a ver cómo sale. Veremos quién le paga 100 millones de euros. ¿Vale? Pero si evidentemente él se quiere ir, hay más de la mitad de los que ruedan a Bartomeu que no
se bueno, a lo mejor a lo mejor al Paris Saint Germain le pone juntar arriba a Mbappé, Neymar y Messi.
Pues estupendo, pues que venga con los 700 millones.
No,
lo que
dice, no, no, es que Messi, dice el 1 de enero es libre.
Lo que dice Santi de la gestión deportiva está precisamente para eso. Vamos a ver, el proyecto deportivo del Barça yo creo que no puede estar en cuestión porque te haya metido 8 el Bayern. O sea, el problema del Barça...
Si lo hubiera,
en cuestión porque es un desastre.
terminar la idea. El problema del Barça es exactamente el mismo ahora que antes de perder 8-2 con el Bayern de Múnich. El mismo. Y las circunstancias de sus jugadores son exactamente las mismas. Las de Messi han cambiado un poco porque Messi podía haber dicho antes de una fecha determinada, me voy, y se podía haber ido silbando y bajo palio con todos los olores. Pero le pasó esa fecha. ¿Qué hay que hacer en el supuesto caso de que Messi dijera, no, bueno, mira, oye, yo no creo nada en esto y me quiero marchar? Y pues el Barça, desde mi punto de vista, tendría que darle todas las facilidades para que
así fuera. Y así fuera. Sería, pero, seguro. Pasaría como en el Madrid de Cristiano. Lo que pediría el Barça es, pero di tú que te quieres ir tú.
No, lo único
que te decimos.
No, no. Y luego, escucha una cosa. En la situación que estamos, ahora no te podemos regalar. Te podemos regalar el año que viene cuando acabas contrato, pero antes no. Ahora, hay que tener un director deportivo, un máximo ejecutivo, un director general que sepa argumentar la cuestión.
Una categoría que argumentado
y ya está.
Bueno, y ya no hay más. Ya lo argumentará Messi.
Porque si estamos,
Messi, que se quiere,
si, bueno, pues de acuerdo, pero si estamos defendiendo que los jugadores que quieren echar tienen contrato en vigor y están legitimados para reclamarlo, los jugadores que tienen contrato en vigor y no quieren echar, el club también tendrá derecho a defender que continúe.
Tal cual, ¿no?
Sí, pero en el caso de Messi le dirían, pues, la única condición, yo creo que ni le piden pasta. Igual que más o menos Florentino le puso los simbólicos 100 kilos. Sí, pero que no le van a pedir los 700 de cláusula. Le dirían,
no,
tráenos 50. Pero sobre todo, di tú que te vas.
Tráenos 50, toda la ahora que viene que me ahorro.
Ahora voy a hacerle una pregunta.
Son cosas que pueden pasar.
¿Qué es mejor desde el punto estratégico para el Barça? ¿Mantener a Messi la temporada que viene? Que sigue siendo para mí un gran futbolista y es súper aprovechable, o sea, no penséis que yo pienso que está acabado, nada de eso.
No, es que no hablamos de eso.
O 150, 175 millones que sirvan para darle un cambio y un lavado de cara.
No, pero es que la gente, ¿sabes lo que te va a decir la gente? Que viendo lo que hicieron con los 222 de Neymar, ¿qué más da? O sea,
mejor
que
Messi. Sí,
claro.
Que si se va Messi, lo sacan a gorrazos.
Es increíble, una cosa,
de verdad,
una cosa,
que lo sacan a gorrazos.
Es increíble. Yo a mí sí me dicen hace dos meses. Que vamos a estar hablando.
Hace 48 horas, Chato.
Hace tres días. Que vamos a estar hablando de que Messi puede pedir irse de Barcelona y que lo estemos tratando con tanta naturalidad.
Naturalidad, lo que no, insisto una vez más, lo que no queréis contemplar, y no es motivo de tertulia ni de conversación, es toda la otra parte que representa no tener a Messi.
Pero escuchadme una cosa.
Que dentro, entre comillas, de una revolución y de un cambio de actitud, y de un cambio precisamente del retrato que hemos estado haciendo hace 20 minutos del Sevilla. De ese ambiente, de esa unión, de esa influencia del director técnico sobre el entrenador, de ese entrenador que decide qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace y con qué jugadores se hace. ¿Vale? Eso es lo que el Barcelona podría recuperar sin Messi. Bien, también dijimos el otro día que posiblemente, yo eso lo creo menos, se puede hacer una conversación con Messi de decirle, mira, muchacho, hasta ahora lo hemos dicho como tú dices, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer como decimos nosotros.
Bueno,
esa parte nadie la habla, Messi, nadie quiere hablar.
Pero es que esa parte,
pero insisto,
es
esa parte, si tú hablas con la gente de dentro, la frase de esto no cambiará hasta que se vaya el pequeño... Te la dicen cada cuarto de hora.
Te la dicen cada dos por tres, pero es una parte dificilísima, que es lo que te digo yo del 2006.
Hay que ser
Sandro
muy valiente
Rosell,
para
oye,
eso.
Oye, claro, Guas, Sandro Rosell, Ronaldinho en el Guas, 2006.
Muy difícil.
Entonces te dicen, oiga, es el momento de vender a Ronaldinho. ¿Quién tiene huevos de vender a Ronaldinho
todo,
en el 2006?
Todo eso, si hay gente de nivel en el club.
Pero es que no lo tiene.
Se negocia con el futbolista y sale
que
con
no hay ese nivel, Chato.
De capitán.
¿Quién se ha ido? Miguel, ¿quién se ha ido del Barça con esos honores?
Bueno,
es que no se ha ido nadie.
Bueno,
es que
está, pero ¿quién negocia?
Se ha ido Iniesta, se ha ido Piqué.
Se ha ido Iniesta, se fueron a jugar.
Sí, pero se han ido del Barça. Tú me estás diciendo quién se ha ido del Barça. Y yo te estoy diciendo, no que se hayan retirado.
Y ninguno quiere volver.
No solo se va el futbolista, sino que te sustenta el plan de negocio. Para mí me parece muy, muy, muy difícil que se vaya Messi.
Claro, a mí también me parece.
Muy, muy, muy difícil.
Pero escúchame. Muy difícil.
Una cosa, tranqui. No, estamos hablando todos a la vez. No.
Le parece difícil a Messi. ¿Por qué Messi? Coño, no lo olvidemos, hace un mes y medio se podía haber marchado gratis.
Vamos a escuchar a Cañete, que quiere hablar. Cañete.
Sí, digo que es muy difícil. No sabemos si incluso es lo mejor que se vaya Messi. Da para mucho análisis. Eso es evidente. Pero recordemos que el Barcelona viene a hacer un ridículo histórico. Y si hay un momento para meter la mano en el equipo y confeccionar un nuevo equipo, y además el culé yo creo que podrá entender que si que con grandes decisiones se puede a lo mejor mejorar, es ahora. Porque, repito, grandes problemas tienen que a veces compensarse con grandes decisiones. Ahora bien, antes de hablar de Messi, de Luis Suárez, de tal, de cual... hablemos de gestión. O sea, toda la dirección deportiva del Barcelona ha demostrado una gran incapacidad en los últimos años.
Bueno, pues
por lo tanto, esos son los primeros que tienen que desfilar mañana.
Cañete,
sí,
ya lo has dicho,
pero
Paco.
Antes ha dicho Cañete, y Miguel intuyo también algo así, como que si tuviera, creo que ha dicho la palabra dignidad, desde el punto de vista deportivo, cambiaría Bartomeu toda la estructura deportiva. Os quiero recordar algo que para mí es la cosa más grave que ha pasado en la presidencia del Barcelona, sí, que sí. Yo recuerde. el Barça, con el dinero del Barça, pagó 5 millones para evitar que Bartomeu fuera a la cárcel. 5 millones porque había un delito fiscal que pedía la fiscalía por el contrato de Neymar. Y eso el barcelonismo lo ha digerido como si fuera normal. Un tío que ha hecho eso, ¿tú crees que ahora le va a preocupar que Cañizares, el tertulión y no sé quién critique su gestión deportiva? Se la trae al pairo. Ahora, con lo de Messi, luchará hasta el final para no ser el presidente que se cargó a Messi.
Le da lo mismo que el Barça es el único club condenado penalmente. El único, conocido como
penalmente. Y que ha pagado para que él, personalmente, que tenía una petición de 7 años de cárcel.
Y el Barça condenado. El club condenado penalmente. Eso es peor que 8 goles.
La capacidad, lo dijo David.
Ahora, como le da igual...
Lo comentó David Sánchez la otra noche. La capacidad de Bartomeu para aguantar todo es tremenda. Porque no es solo ese pago, no es solo ese
juicio, y con buena cara,
no solo es el Barça Gate, no solo es su amigo personal y asesor Mas Ferrer, no solo es las chinitas que se tira Messi con Setién, no solo es las derrotas, todo. ¿Vale?
Sí, por lo tanto, es verdad.
Y por lo tanto, en ese punto de vista, su discurso, no sé si mañana cuando acabe la Junta o pasado, es... Ahora no puedo dejar al Barça.
Bueno. Resistir es vencer, chato.
Bueno. A ver qué pasa mañana en la Junta. Estaremos pendientes durante todo el día. Gracias, Oliveros. Barcelona, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de este tertulión de este 16 de agosto, Avilés?
Si creen que el culpable de todo esto es Setién, esta directiva no ha aprendido nada, dice un oyente. Es curioso que después del ridículo de los jugadores contra el Bayern, de los errores de la directiva y la mala planificación de la dirección deportiva, el primero que se marche sea Setién. Después de sus milongas, de sus mil pases y de sus constantes lloros y quejas, Setién se marcha del Barça. Es el entrenador más sobrevalorado en la última década. Otro oyente dice que el problema del Barça, como dijo Paco González, es que los jugadores no entrenan bien. Muchos de estos jugadores en forma todavía son muy válidos. Soy barcelonista desde pequeño, dice otro, y creo que necesitamos un Van Gaal, que puede ser perfectamente Koeman, para hacer limpieza, destrozar al club y que después venga Xavi a reconstruirlo. Todo lo que no sea convocar elecciones será una burla, dice uno. Los candidatos a director deportivo, a entrenador o los nuevos fichajes que se anuncien serán solo una cortina de humo. Y por último, dice un oyente, el único profesional capaz de hablar a Messi a la cara con autoridad es el señor Monchi. Quizá por ahí debería empezar el nuevo proyecto del Barça.
¿Monchi? Porque va a ser el único. Sí. No sé, qué raro.
Alguno más ahora, ¿no? Cada uno opina lo que considera. Ya. Pero lo que es verdad es que el Barça hace muchos años... Por eso digo que no es un problema de entrenador, por eso que digo que no es un problema exclusivamente de jugadores, por eso coincido tanto con Santi, hace mucho tiempo que no construye.
Si
solo, solo destruye y hace reformas.
Si siguen escuchando el tertulión, vamos a emitir un audio importante, Paco.
Sí, el juez instructor de la federación del caso Fuenlabrada ha solicitado el descenso del Fuenlabrada. Fuenlabrada le ha denunciado que su nombramiento fue irregular y que mostraba una predisposición extraordinaria. Aparte que estaba como dirigido, porque sus textos estaban copiados tal cual, de García Cava, que es el vicesecretario de la federación. Bueno, pues ahora vas a escuchar lo que cómo entrevista el juez instructor y lo que luego ha publicado en su informe. Nada que
vale. Pues ahora lo escuchamos. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Te vienes a Lisboa? Llegan las semifinales de la Liga de Campeones.
¡El Leipzig clasificado!
Y no hay mejor sitio para vivirlas que en Tiempo de Juego.
Tengo que decir lo que se ve desde la cabina de la COPE.
Este martes desde las 9, Leipzig-Paris Saint-Germain.
¡Y despeja Hansenberg!
Vive las semifinales de la Champions como si estuvieras en el campo.
Leipzig-Paris Saint-Germain, ninguno de los dos ha jugado una final de Copa Europa.
Síguelo en cope.es y la aplicación móvil.
¡Súper!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody
that I don't know. 1:10, hora menos en Canarias. Pleno tertulión en este 16 de agosto en el que el Sevilla se ha metido en la final de la Europa League, que juega el viernes. Paco, estábamos pendientes de escuchar el audio del juez instructor del caso Fuenlabrada.
Lo cuento rápido. Este señor se llama Ricardo Esteban Díaz Sánchez y elabora un informe por el cual pide el descenso del Fuenlabrada, al que acusa de actuar de mala fe, basado sobre todo en que el doctor del Fuenlabrada había aconsejado que el equipo no viajara. Eso es... lo más gordo del informe. Entonces hoy hemos llamado en tipo de juego al presidente del Fuenlabrada y nos ha dicho que eso era falso, que eso estaba falseado. Y le hemos dicho, ¿tienen pruebas? Y sí, tenían la grabación de cómo... Yo lo he llamado entrevista, es la toma de la declaración a un testigo. Pero es que ya verás cómo te va a aparecer una entrevista, porque hasta le pide que... Le corta como si tuviera que ir a publicidad. Vas a flipar un poco, ¿eh? En exactamente...
La entrevista es, Paco, perdona.
No, esto es la toma de declaración del juez de instructor que mandó...
¿Al médico?
Médico, es que no hemos dicho al médico.
Sí, 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 perdona, sí, sí. Doctor sí, sí. De... Sí. Lo que vas a oír lo ha resumido en el informe en... ¿Pero usted como profesional médico lo desaconsejó viajar a La Coruña? Sí. Esto es lo que pone en el informe
del juez.
Y ahora vas a oír lo que se dice, porque hay un sí que es condicional, pero ahora vas a oír lo que se dice y luego te cuento más.
Vale, muy bien, pues vamos a tener que ir terminando. De todos modos, usted comprenderá que si el domingo por la noche tienen conocimiento de 4 posibles casos, bien. Posibles en ese momento, en opinión de este instructor, ¿no le parece una imprudencia terrible viajar, desplazarse, subirse a un avión?
No soy yo quien toma esa decisión, señor instructor.
No, estoy preguntando desde su punto de vista profesional como médico.
Como mi punto de vista profesional... Considero que sí, como se hace normalmente, eso no, además, las personas que tienen COVID que están fuera del mundo del fútbol, es decir, toda esta sociedad, esto es una pandemia, como bien usted sabe, sí. Y además la cual se ha actuado de una manera bastante...
Señor Blanco, se nos está echando un tiempo encima, la pregunta es muy concreta. ¿Usted como médico considera que es una imprudencia ese viaje? Sí,
bien,
¿o no?
Bien, pero entiéndame usted que con tanto ir y venir en el manejo de una pandemia como hemos tenido, yo creo que en nuestro caso se ha sido muy fiel al protocolo.
No es la pregunta que le estoy haciendo, señor Blanco. Lo dejamos, hemos terminado. Muchas gracias. Se nos ha echado el tiempo encima. Lo siento mucho, no quiero responder a mi pregunta, pero vamos.
Sí, yo sí quiero responder, lo que pasa
que... No, está claro, a la vista del resultado producido está claro.
Quiero hacer un preámbulo para poderle responder.
Muchas gracias, señor Blanco, por su colaboración. Un saludo y buenos días.
Y le despide.
Es una broma.
Esperar. Que hay más, que hay más.
Y aún sigue trabajando en el sitio.
Este es el grupo Risa.
A continuación, le toca declarar a Miguel Melgar, director deportivo. Y el juez instructor se la intenta clavar y decir, su doctor nos ha dicho que desaconsejó viajar a La Coruña. Y Melgar dice, eso es mentira. Entonces terminan de las comparecencias y el doctor le manda, para que le quede claro al juez instructor, una declaración jurada en la que dice que él no, jamás desaconsejó eso. En la declaración jurada no aparece en el informe. Sigo. Lo último que se refleja en el informe es esa pregunta. ¿Pero usted como profesional médico lo desaconsejó viajar a La Coruña? Sí. Y lo que pone luego es, un minuto más tarde, ya veis que no hay un más tarde, porque no. Se despiden ahí. Ante la pregunta del instructor, el médico manifiesta nuevamente que desaconsejó el viaje a La Coruña y que el club conoce esa recomendación, pues posteriormente su consejo se puso en conocimiento de la liga. Yo te digo, y sé cosas que no puedo contar, que hay una cantidad de mierda en este asunto y que van a salir en la federación varios inhabilitados, porque esto ya va por el camino de la justicia ordinaria. Tardará mucho, pero van a salir varios inhabilitados, seguro, seguro.
Me parece poco inhabilitarlos.
A ver, una cosa. Primero alucino con la actitud del juez.
Sí, como si estuviera haciendo una entrevista.
No, una entrevista violenta.
Fiscal, claro. Más fiscal.
Hay una predisposición absoluta.
Además, perdón, Juanma, el término se acaba el tiempo.
Oye, sí, se nos echa el tiempo encima, es verdad.
Cuando
pero
tú estás investigando y eres un juez, te acaba el tiempo nunca. Sí.
Y luego otra cosa, Paco, lo que estás diciendo es muy grave. O sea, este hombre es en teoría el que tiene que impartir justicia, o sea, es un árbitro, ¿no?
Ahora está en manos de 3 jueces del comité de competición, que yo creo que tendrán dos dedos de frente y no se creerán el informe que este hombre ha elaborado.
Este material que tienes tú.
Este hombre...
O si se lo creen, lo comprobarán con los testigos.
Emitimos el audio porque es flipante, flipante.
Flipante, flipante.
Yo te digo una cosa, esto acabe como acabe, el pueblo de Fuenlabrada el año que viene no pasa a medio campo. No, juega, esto es tal cual. O sea, a este le han cogido como chivo expiatorio, es una vergüenza. Y además yo el miedo que tengo es que como es todo tan cutre, que la cutrez final está por venir.
Pero la misma cutrez también por parte de la Liga.
Hombre, totalmente. Esto no es una película de buenos y malos, ¿eh?
Aquí
malos y cutres, y que van a estar en la justicia ordinaria mucho tiempo, hay en los dos lados.
Madre, no solo una federación. O sea, no que creo también. Que Javier Tebas madre haya mía, actuado mía. Con imparcialidad y objetividad en este tema.
Por,
yo tampoco
por
lo
cierto, también hemos dado a conocer, y está el acta, si la queréis publicar, que la Liga lo que decide es, hay acta de la reunión, suspender siete partidos, los siete que se afectaban. La federación le dice, no, hay que intentar jugarlos, que el Fuenlabrada, si tiene siete fichas del primer equipo, que juegue. Y lo empiezan a revisar, Consejo, Liga y Federación, y se dan cuenta que según el protocolo no, que cuando ya hay un brote, ya no puede jugar el equipo. Ya entero, entonces la federación le dice, pues que se suspenda solo ese partido. O sea que la confabulación de la mala fe del Fuenlabrada es acojonante que le acusen al pobre Fuenlabrada de
es
nada.
Brutal,
que tú, aunque el médico hubiera dicho que no viajen, sí tiene que obedecer lo que le diga la Liga. ¿Cómo va a decir?
Al Fuenlabrada no, pero a la Liga de mucho, ¿eh?
No,
a la Liga de muchísimo.
El que decide
es Tebas. De muchísimo,
pues, y cuidado,
¿eh?
Claro, y cuidado.
Porque la competición se adhiere a Tebas.
Y cuidado porque, como ha observado Juanma, es increíble que algo así suceda y estén jugando con el futuro de un equipo, de unos jugadores y tal, porque además, tengamos en cuenta que el Elche, que es el equipo que sustituido al Fuenlabrada, igual sube a primera.
Pues igual.
O sea que después de todo
pues
este
para
equipo,
que veas la adulteración de la competición.
Exacto, por eso lo cuento, Díaz, claro. Por eso lo cuento. Pero, o sea, que y que yo soy un enfermo del Elche desde Marcialis, desde Re, pero Cayetano Re, pero es así. O sea, es decir, todo este quilombo puede acabar con esto así.
Hay otra cosa extraordinaria.
Aquí ha habido un equipo de Zaragoza que ha caído hoy, que ha jugado sin su mejor jugador.
Hay otra historia que tú conoces a un protagonista, que es Helu, representante de futbolistas.
Sí.
Él lleva a Anderson, jugador del Fuenlabrada.
Sí.
Se rumoreó que un jugador del Fuenlabrada había denunciado ante la AFE que ellos no habían estado informados. Se rumoreó. No sé si lo viste publicado.
Sí.
Bueno,
sí.
En algunos sitios se dio por hecho. Bien, la carta está redactada por el abogado del Depor. Y enviada a AFE sin que Anderson lo supiera. Cuando se entera Anderson, dice que no, yo no sé nada de eso, porque Helu también lleva jugadores del Depor. Y manda otra declaración jurada a AFE diciendo que esa carta no es mía, que yo no tengo nada que ver con esto. Es la leche, la de suciedad que estoy viendo en este asunto. La leche.
O sea que el post-villarismo va a ser peor que todo lo que había.
Yo estoy alucinando.
Es una vergüenza histórica. Yo no sé, vamos, a ver, el Consejo de Deportes, ¿qué hizo todo esto? O sea, el órgano del gobierno que tiene
pero,
que
Tomás,
tratar... porque
repito...
¿Qué dicen de todo
que,
esto?
Que hace días que se ha quitado del medio.
Lo se ha quitado del medio.
De hombre. Desastre, pero que no olvidemos que en el otro lado, en la Liga de Fútbol Profesional, tres cuartos de lo mismo.
Todos, querido, es que, pero quieren, o sea, joder al Fuenlabrada.
Si aquí a lo mejor lo que se tienen está. Que ir son los que están ahora en la federación y el señor Tebas también se tiene que ir.
Os cuento otra.
Ha sido
un saco
chambre lo que ha hecho.
Espera un segundo, que va a hablar Paco.
No, os cuento otra muy rápida. El Consejo le pidió a Sanidad, al Ministerio de Sanidad, que dijera algo. Y Sanidad dijo, no, esto vosotros.
A mí verde las han segado, claro.
Claro, porque quería tener el aval de que era Sanidad quien decía, prohibido de todo, o no, que se juegue todo, o lo que fuera. Y sí. Sanidad dijo, no, eso allá vosotros.
Ciro,
qué cutrez,
Todo esto, como se ha comprobado, incluso en la famosa reunión de CSD, Federación y Liga, todo esto, como se ha comprobado, salvada la Liga Profesional, el final de la Liga y todo esto, todo lo demás le está igual.
Claro, absolutamente igual.
Volvió el fútbol, acabaron la Liga y todo lo demás les ha dado igual. Las ligas inferiores, los playoffs de no sé qué, esto igual. Del Fuenlabrada, les ha dado igual, se han borrado. El señor Tebas ha desaparecido del mapa.
No, es lo que estamos diciendo, que ha dicho padre que ha sido Elías, y comentamos aquí la otra noche. El Zaragoza se ha ido a unos playoffs sin el mejor...
Sin su mejor jugador.
El mejor jugador. Claro. Y esto lo mismo da. Y tira usted para adelante. Ah, es una vergüenza. Es una cosa de sonrojo nacional.
No, desde luego te digo otra cosa. Es una vergüenza, pero esta prueba que ha enseñado... Paco, la COPE, es tremenda. O sea, la manera, como dice Juanma, la manera de hablar de un
juez. A mí me ha sorprendido.
No, es increíble. Pone la piel de gallina el trato que le da al doctor.
Lo que me extraña
es el doctor, el talante del doctor, porque soy el doctor y le digo, mire, usted, señor, usted la mierda.
Yo no lo conozco, pero me lo han definido que es muy santo, que es muy paciente.
Seguro.
¿Ocurre algo si tú le dices al juez, oiga, perdone, si no le importa, tráteme con respeto?
No, porque además, Juanma, es que él no se niega a contestar la pregunta. Lo único que quiere es hacer un inciso y explicarle antes de contestar.
Que hombre, muy santo, un tío que pide que se suicide Illa, el ministro de Sanidad, tampoco. O sea, porque le he visto tweets que son para echarse las manos a la cabeza. O sea, que muy santo, tampoco, ¿eh? O sea, porque cuando se escriben según qué cosas, joder, cuando públicamente pides que un tío se suicide, joder, yo...
Lo ha pedido yo, a mí se no me costaba, ¿eh?
Claro, no sé, nada, tío, es que me estoy enterando.
Sí, yo te digo que lo que yo digo al señor médico este, interrogado, que parece que está ahí metido en una cosa de...
Bueno, pues a ver por dónde evoluciona este caso con lo que hoy ha desvelado Paco y ese audio espeluznante de el juez instructor con el médico.
Qué vergüenza.
Audio espeluznante. Paco, lo ponemos en cope.es, ¿no? Y en las redes.
Hombre, por favor.
Sí, sí. No, sí, yo creo que el Fulabrada lo va a meter en sus redes. Creo.
Vale, vale, perfecto.
Debería, ¿no?
Oye, semifinales. París Saint-Germain, Leipzig. Y... Bayern-Lyon.
Leipzig-Lyon, la final.
La final puede ser, la final de la Europa League. Sevilla-Inter y la de la Champions, Leipzig-Lyon. O sea,
sí, sería magnífico. No, podría, me gustaría muchísimo. Ser,
¿eh? No, con podría tu teoría, ser.
Después de todo lo que 50, hemos
50,
visto...
50, no, con mi teoría que se confirma.
Después de todo lo que hemos visto, podría pasar.
Os cachondeabais de mí con el Barça, que no compitió. Entonces, claro, si un equipo no compite, no hay 50 de nada, pero los otros tres partidos,
yo he fallado
a mamar.
Tres de los cuatro pronósticos de Lisboa.
Tú y casi todo el mundo.
Tres de los cuatro.
Sí,
o sea, que ahora, que lo lógico es decir, París Saint-Germain, Bayern de Múnich, finalaza de un equipazo contra unas estrellazas, por la de París Saint-Germain y en el último minuto.
Claro.
No, no, en el último minuto, en el tercero añadido.
¿Os parece grave lo del fútbol español? Es decir, o sea, hemos hecho muy un papelón grave, con estos tres partidos del Madrid, Barça y Atlético.
Es una muestra.
Muy grave.
Es grave, es la realidad.
Estábamos muy bien acostumbrados, o muy mal,
claro,
y hay dos equipos que para Europa han envejecido, aunque sean extraordinarios y son los que hagan el mano a mano en la Liga permanentemente, y hay uno
estar por casa.
que se le quitó, vamos, vendió a Griezmann y no ha reemplazado sus 25 goles.
Para mí, un año no marca tendencia, exacto, y lo del Sevilla además nos pone en un punto que al final tienes un equipo español, una final europea.
Yo, Elías, creo eso, lo único que ocurre... digamos, y que es una cosa que va en contra un poco de esto, es decir, de que un año te pase o dos también, es la manera en que los tres equipos han perdido, que es una manera muy entregada. O sea, porque ni el Madrid en Manchester,
no,
ni
inapelable
el
todo.
De Madrid,
no, las tres fueron
ni el Barça, compitieron, sí. ¿Entiendes? Eso yo creo que es muy triste, pero te puede pasar, claro.
Habían dos tíos que hacían cada uno entre los dos ciento y pico goles al año, y que esto era una juerga tremenda, y eso se ha acabado.
Vale, hoy antes de que os vayáis, tres conexiones, una con Valencia, Rafa Villarejo. Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntales a la última del Valencia, capítulo de sucesos.
Es hoy la portada del diario Superdeporte, es el presidente Anil Murti, baja de su vehículo en las puertas del club, le abre la puerta a un señor que es su guardaespaldas y se le adivina debajo de la camiseta la silueta de una pistola. Esa, insisto, es la imagen. Lo peor de todo, Juanma, es que el clima de hostilidad va increciendo entre los aficionados y la propiedad. Recordarás que en octubre, cuando las cámaras de Movistar pillaron a Murti mandando callar a Mestalla, ya el propio Murti denunció y admitía que había presentado denuncias ante la Guardia Civil por amenazas de muerte. Pues bien, en los últimos días el presidente de Valencia también vuelve a repetir que está denunciando amenazas. Se ha difundido en las redes sociales la dirección particular de su domicilio. Vive aquí con su mujer y sus dos hijos. Nos consta en COPE que ha tenido, que nosotros sepamos, dos situaciones, vamos a dejarlo en incómodas, en esta última semana, y eso evidentemente ha llevado a que el presidente del Valencia haya contratado los servicios de un escolta que le acompaña ya a todas partes.
Vale. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Buenas noches, adiós.
Que hay gente para todo. Hoy ha habido una manifestación en Madrid, bueno, manifestación, un grupo de gente que se han reunido para protestar por lo de las mascarillas. Vote, aquí no hay rebrote, decían.
Lideraba Miguel Bosé, ¿no?
O estaba ahí, sí, metido. Miguel Bosé, que debió haber perdido la cabeza al hombre porque...
Bueno, una parte sí, al menos, una parte.
Absolutamente.
Y estaba ahí la gente...
Se han muerto 45.000 personas y la
gente...
Es que se han juntado reclamaciones que son más o menos defendibles, como que no haya confinamiento para los sanos, que eso lo dicen muchos médicos, o como que la mascarilla no sea obligatoria, que es en toda Europa es así, no es obligatoria.
Ya, pero Paco,
pero luego se juntan otras, que si las vacunas no sé qué, que si el dióxido de cloro te cura, claro, que se juntan unas burras. Entonces, pero, claro, mezclado todo, parecen los que creen que Hitler vive en la cara oculta de la luna.
Pero Paco, por muy lícita que sean las cosas que van a pedir, ellos tienen que ir con la mascarilla porque es obligatorio para todos.
Sí, pues creo que la mitad, ha dicho Nacho Pla, que hemos conectado con ellos en directo, sí, creo que la mitad iban sin mascarilla.
Claro, y lo que han hecho hoy, pues a lo mejor ahí han nacido 27 brotes, y lo que van a hacer es estropear más la situación. Luego serán los...
Además, no. como muy bien dice Santi, lo poco de medicina que se sabe, lo saben los médicos.
No, luego que serán, los primeros que critican la acción de no sé quién, y cuando han sido los que hoy a lo mejor la han liado en Madrid.
Nos rodea un ejército de frívolos acojonantes.
Está trastornado por ahí. A ver, antes de que os vayáis, ¿qué ha pasado en los coches? Así, paso genérico como hace Lama, 8:30. ¿Qué contamos del mundo del motor? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Han pasado unas cuantas cosas, sí. Vamos a empezar, si quieres, por la Fórmula 1. Es decirte que ha terminado sexto Carlos Sainz, que ha hecho una carrera muy buena en la que no ha habido problemas en boxes esta vez. Las paradas han sido buenas, 2,8 segundos, y la estrategia ha sido buena. Y él lo que ha respondido en pista es con buenos adelantamientos, como el que ha tenido con Albon, con el que ha tenido un duelo muy bonito. Le ha aguantado muy bien a este piloto de Red Bull. Y al final ha acabado en el Gran Premio de casa en una buena posición. Carrera ganada por Hamilton, con Verstappen colándose en la primera curva al segundo de los Mercedes y rompiendo ese doblete de Mercedes, que hoy ha estado realmente intratable. Tercero, Valtteri Bottas. Contarte también que hemos tenido la calificación final, el Fast 9, de las 500 millas de Indianápolis, y que tenemos a un piloto español, Alex Palou, séptimo, que es una posición muy buena para la carrera del domingo que viene. Recordar el 26 de Fernando Alonso, que ya se quedó ayer de esa manera, y que luego han tenido unos entrenamientos libres en el que han rodado un ritmo de carrera. Y Alonso iba mejor de lo que iba para una vuelta, ha terminado un décimo con, Alex Palou, décimo. Y en ritmo de tandas de vuelta estaba sexto en ritmo, Fernando Alonso, con lo cual no va tan mal como iba una vuelta, aunque evidentemente estar un décimo en ritmo o sexto en tandas de 30 vueltas también significa que estás bien, pero que no estás para arrasar. Pero bueno,
vale,
que va a poder remontar el domingo que viene.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Puedo añadir una cosa.
Tienes muy rápida, Emilio, muy rápida.
Bueno, muy rápida es que han estado a punto de morirse, de matarse. Ah, sí. Valentino Rossi, Maverick Viñales.
Eso, pero es que Borja, muy buenas.
Ah, vale. ¿Qué tal, Juanma?
¿Ves? Si es que va todo así.
Ya habíamos pactado tú y yo.
Esto también, eso es. Generamos un poco la incertidumbre.
Bueno, generamos lo que tenemos que generar entre amigos.
Efectivamente, siempre. Borja, cuenta eso que decía Emilio.
Sí, bueno, ha sido, de hecho, yo creo que una de las imágenes del día, sobre todo cuando se ven ya no solo las repeticiones, sino las capturas fotográficas de cómo ha sido el accidente, y sobre todo cómo han pasado las dos motos que han chocado sobre dos pilotos, sobre Rossi y sobre Viñales. Era en la carrera de MotoGP. Zarco, el francés, se ha puesto por delante de Morbidelli, ha frenado, se han chocado las dos motos, han sido disparadas como dos obuses, y han pasado por disparadas a una velocidad altísima, como yo digo, como dos proyectiles, y no han impactado de milagro en Rossi y en Viñales, pero de milagro, o sea, que han estado a punto, que hay imágenes en las que se ve que están a centímetros.
Sí.
Y de hecho, veía...
Sí. No.
No, te iba a decir que la imagen que soy tú, la que más se recoge, yo creo que lo que más ha sorprendido ha sido cuando ya han vuelto a boxes, porque se ha parado la carrera con bandera roja, y estaba el preso sentado en el box, ha visto las imágenes de la repetición de pantalla, y es la cara de Valentino de
pánico.
He vuelto
a pánico. Totalmente. Que ha ganado Dovizioso y Márquez vuelve en septiembre.
Márquez va a volver en septiembre, sí, ahí estaba Emilio ya lo dijo el otro día, hace ya un par de semanas. Márquez vuelve en septiembre, la semana que viene va a estar todo el Braden, y en principio, Márquez, veremos en qué situación llega y cuántos puntos de ventaja va a tener el líder. No vamos a ir a eso ahora de la remontada, pero como está habiendo tanta variación de ganadores en la cabeza, pero no sabes si Márquez no tiene esa posibilidad de intentar ser campeón del mundo cuando vuelva en septiembre.
Un abrazo, Borja, hasta luego. Paco González, si la debacle del Barça lo hubiera pasado al Madrid, ¿habría dimitido Zidane ipso facto?
Yo creo que habría un pollo, pero de convocatoria de elecciones seguro, porque claro, no es... Es que no me lo sé ni imaginar. Yo creo que sí, Zidane es capaz de irse ganando, pues imagínate, palmando.
Sí. Cañete, ¿conseguirá la afición del Valencia librarse de Peter Lim y compañía?
Bueno, hay una plataforma que va a tratar, por lo menos, que no sea tan cómoda la gestión, tan ofensiva, nefasta, prepotente y pueril que tiene Lin y Murphy en el Valencia.
Elías, ¿te parece justo que el Fuenlabrada descienda a Segunda B administrativamente?
No, me parecería una injusticia. Ya lo escribí, no tiene nada que ver. Sí me parece que deberían dimitir Tebas y Rubiales cuando lo vuelvan a nombrar.
Los dos. Rico, ¿tiene que dimitir en bloque toda la directiva del Barça?
Debería haberlo hecho hace mucho tiempo.
Emilio, si tuvieras que salvar a uno, ¿a quién elegirías? ¿Bartomeu o Setién?
No, pues, son insalvables los dos.
Pero si tienes que decir, mira, que se va a quedar uno. ¿Con quién?
Se va a quedar uno que se quede Bartomeu. Pero, claro,
Siro, teniendo en cuenta lo difícil que va a estar el mercado, ¿a quién traerías para el Madrid la temporada que viene?
Mbappé.
Sí, claro, no, es una cosa fácil.
Y tanto.
Si no estuviera difícil...
Y si no estuviera difícil, Mbappé y Neymar. Mbappé y Neymar,
¿no? Voy a elegir uno malo.
Vale. Iguás, ¿qué ves más probable el año que viene? ¿Un Barça sin Messi o el ascenso del Español a Primera?
Joder, complicado, ¿eh?
Sí. No es fácil, ¿no?
No es fácil, ¿no?
Pero bueno, ¿qué prefieres de las dos cosas? ¿Qué prefieres de las dos cosas, Tomás? ¿Qué prefieres de las dos cosas?
No, hombre, que el Español vaya a Primera.
Ah, vale.
Este tema de Messi me ha puesto tan nervioso que me voy a tener que tomar dos pastillas para dormir. Pero es que me niego a creer que sea posible, ni por parte de Messi, ni por parte del Barcelona, que este chico se vaya de aquí después de haber perdido un partido 8.
Pues durante toda la semana lo contaremos en el partidazo.
No se va por la derrota.
Gracias, compañeros de Tertulión. Sois los más importantes y los más influyentes incluso en agosto. Un beso a Dios. Hasta luego.
Beso.
Adiós. Adiós, señoras y señores. Hasta aquí el Tertulión. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana más deporte en la radio a partir de las 11:30 con el partidazo. Ha sido un placer. Enhorabuena Sevilla, enhorabuena sevillistas. Nos encontramos el viernes en esa gran final en Colonia. La sexta, ojalá caiga para el equipo de Julen Lopetegui. Un abrazo, adiós.
Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre. Yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.